Saludamos ya como cada lunes a la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
Bien. Bueno, vamos a hablar de algo que todavía no habíamos tocado en el programa, que es el trastorno narcisista. Vamos a empezar por definir exactamente qué es, Anabel.
Bueno, pues son personas que tienen como una imagen grandiosa de sí mismos a unos niveles importantes que generan problemas, muchas veces problemas para ellos también, pero también problemas para las personas que conviven con ellos. Mira, sobre esto vamos a hablar unas veces sobre trastornos de personalidad y creo que es muy importante en estos tiempos prevenir el tema de las etiquetas, porque del narcisismo ya sabes que se habla muchísimo.
Mucho, ¿no? Sí.
Y entonces cuando estamos intentando aclararnos en este mundo complicado, sobre todo de las relaciones de pareja o a veces de las relaciones laborales, pues ha empezado como a ponerse mucho en boga el personas tóxicas, personas narcisistas. Y en parte nos pueden ayudar a entender estas etiquetas, pero luego a veces nos confunden más de lo que nos ayudan. Entonces, quiero dejar claro que es, bueno, una forma de entender, una forma de estar en el mundo, que yo creo que todos tenemos un cierto grado de narcisismo, porque todos nos valoramos a nosotros mismos a veces de formas poco realistas, ¿no? A veces somos muy ecuánimes con nosotros y otras veces no. Y que hay personas en las que a lo mejor esto es un rasgo muy extremo. Ahí es donde empezaríamos a hablar de trastornos de personalidad.
Por tanto, ese sería el nivel, sería la diferencia entre, como dicen muchos, es que te quieres demasiado y tener ese trastorno en ese extremo.
Bueno, nos tenemos que querer, ¿no? Eso es la autoestima. La autoestima es valorarnos a nosotros mismos y pensar, bueno, pues que somos personas que importamos, que somos personas que valemos. ¿Dónde está el límite? Bueno, pues a lo mejor hay personas que no nos valoran tanto como nosotros nos valoramos. O al revés, nosotros nos valoramos siempre menos de lo que nos valoran los demás. Pues cuando la cosa está ahí en un puntito medianamente ajustado, podemos decir que estamos en un nivel más saludable. Si nos valoramos demasiado poco, vamos a tener una autoestima muy baja, pero es que también tenemos problemas si nos valoramos por encima, ¿no? Nosotros nos creemos capaces de cosas de las que no somos capaces. Pues va a llegar un momento en que nos encontremos con la cruda realidad y a lo mejor lo que nos metemos es una leche, ¿no? O para seguir teniendo esta valoración extremadamente alta de nosotros mismos, tenemos que conseguir que todo el mundo a nuestro alrededor sea mediocre. Y esto a veces implica cosas como descalificar a los demás, quitarles mérito y en los casos más graves pisar cabezas.
Y ahí es donde afecta a esas relaciones personales, con amigos, con familiares, con quien sea, ¿no? La gente tiende a alejarse porque al final me vas a hacer de menos.
Claro, claro. Y bueno, y puede que algunas personas se mantengan contigo. Si tú eres una persona que tienes que sentirte siempre por encima, pues encajas perfecto con una pareja, unos compañeros de trabajo o unos subalternos si eres jefe, o bueno, unas relaciones a tu alrededor de personas que no se valoran nada. Entonces las personas que no se valoran nada igual te admiran porque tú te ves como por encima y vendes a los demás esa imagen, pero claro, son unas relaciones muy problemáticas. Para la persona que se valora poco, de una forma como muy obvia y muy evidente, pero es que el que funciona sintiéndose siempre superior y teniendo que mantenerse en esa posición, no va a tener relaciones realmente gratificantes.
Claro.
Es una factura también importante la que les pasa a estas personas.
¿Y esa sensación de seguridad que proyectan es real o es más bien una careta y lo que se esconde detrás es todo lo contrario?
Bueno, la seguridad de verdad nunca pasa por el control ni por la dominación. La seguridad de verdad no necesita estar garantizando todo el rato que eres superior, que tienes razón, que los demás están por debajo. Si tienes que estar haciendo eso, es que no es una, bueno, lo que yo le llamaría seguridad, ¿no? Es como que, como si te la tuvieras que estar ganando. Supuestamente te lo crees muchísimo, pero no tendrías que estar haciendo todas esas cosas si realmente te sintieras seguro de ti mismo.
¿Y cómo se llega a ese nivel? ¿Qué hay detrás de ese narcisismo patológico, Anabel? Porque una cosa es tener un poco de inseguridad o, como dices tú, todo lo contrario, quererse mucho porque digamos que el amor propio es muy importante y otra esto.
Pues desde muchos sitios, los trastornos de personalidad no son puros, no es que tengamos o narcisistas completos o personas que tienen cero. Uh-huh. ¿No? Todo esto son rasgos que podemos tener en distinta composición. Entonces va a haber una serie de factores, pues puede haber personas a lo mejor con un poquito menos de empatía, entonces si tienen que conseguir cosas a base de pisarle un poco la cabeza a los demás, como no notan demasiado lo que los demás sienten, pues como que les es más fácil, ¿no? Con un poquito menos de culpa, que ya entramos al rango de otra cosa que comentaremos en algún otro capítulo, que es todo el tema de la psicopatía y la sociopatía. Pero a veces también hay una parte aprendida, porque ¿dónde aprendemos quiénes somos, cuál es nuestra identidad? Pues a veces en el espejo de las personas con las que crecemos. Y realmente podríamos llegar hasta aquí desde dos sitios totalmente opuestos. A veces pensamos que una persona que es narcisista es una persona a la que le han dado todo hecho, a que le han dicho siempre que es maravilloso, y puede ser, es una de las posibles razones, lo cual tampoco es una crianza sana. O sea, si tus padres han proyectado en ti una imagen de mi hijo es perfecto, no tiene ningún fallo, es un ser superior, ¿no? Porque a lo mejor yo también tengo un poquito de complejo de inferioridad y quiero que mi hijo llegue al infinito y más allá, entonces llegue o no llegue, yo me monto la película y se la vendo a él. Entonces este niño es un niño que nunca es visto como es visto de una forma distorsionada por los ojos de unos padres que también tienen ahí sus distorsiones. Entonces esta podría ser una de los orígenes, pero también todo lo contrario, o sea, personas a las que han machacado hasta el máximo
y tienen que protegerse, que les ha, ¿no? De alguna forma.
Claro, claro, que les han descalificado, que tienen en el fondo realmente una infravaloración y una inseguridad terribles y que para compensar se construyen como una careta que se lo acaban creyendo y que tienen todo el rato que estar manteniendo, pero en realidad en el fondo hay como una enorme sensibilidad y muchísimo dolor. O sea, son dos orígenes distintos, pero ninguno de los dos es una crianza sana y una crianza normal. Entonces, estos factores de aprendizaje también nos van empujando y nos van llevando a funcionar de una determinada manera.
Por eso no hay empatía, ¿no? Porque, como tú bien dices, hay que mantener esa careta y, por tanto, proteger esa autoestima propia.
Sí, sí. Lo que pasa es que la empatía no es algo, o sea, no es una elección, no es que yo decida, me levanto por la mañana y decido, pues hoy no voy a ser empático, ¿no? Esto es algo que desarrollamos cuando nuestro desarrollo es sano. Si yo, por ejemplo, soy del segundo tipo que decíamos y yo tengo mucho dolor dentro, o sea, cuando te está doliendo el pie muchísimo, en ese momento yo creo que ninguno seríamos muy empáticos, ¿no? Me acaban de pisar con todas las ganas y me duele tanto que no puedo ni pensar. Entonces, si es este perfil, puede tener que ver con esto. Si a ti nunca te han enseñado a tener en cuenta a los demás, pues, y a ti tampoco te han tenido en cuenta realmente, porque no te han visto como realmente eres,
claro,
esto tampoco lo has entrenado. Hay una característica, a lo mejor innata, hay personas que ya de por sí tienden a ser más empáticas, pero toda la parte aprendida no la elegimos tampoco. No es que una persona que tenga este perfil, digamos que pobrecito como es narcisista, pues hay que disculparle todo, porque esto seguro que ha tenido una infancia muy difícil. Sí, a ver, pero luego somos responsables de nuestras decisiones y de nuestros errores, y si causamos daño a los demás, pues también somos responsables de esto. Pero una cosa es entender y otra cosa es cómo nos situamos nosotros si, por ejemplo, nos relacionamos con una persona que tiende a funcionar de esta manera y resulta que salimos perjudicados. Pues esto es un tema diferente, ¿no?
Y entiendo que esto se puede tratar, que la gente narcisista puede gestionar este tipo de comportamiento, ¿no?
La forma de ser siempre la podemos cambiar. El mayor problema que puede tener una persona de este perfil es que tiene que reconocer que tiene un problema.
Claro.
Y claro, si tu propia estructura va justo al revés, es decir, yo no tengo problemas porque yo soy maravilloso y yo estoy por encima, ¿cómo le voy a pedir a alguien ayuda? Y además demostrar que no he podido resolverlo por mí mismo y mostrarme vulnerable. Entonces, la propia dificultad de estas personas hace que también les resulte difícil pedir ayuda y hacer terapia. A veces pueden hacerlo cuando, por ejemplo, se han empotrado con la realidad que les dice ¿no? Espejito, espejito, pues mira, no eres tan, tan maravilloso, o esto te ha salido mal, o aquí te has buscado un problemón. Entonces, ahí a lo mejor no les queda más remedio, porque se sienten mal o hacen una depresión o demás, de pedir ayuda. Y en ese caso, bueno, pues sí. O a veces, si el tema no es tan grave, pues pueden llegar a reconocer que hay algo que no funciona, que sus relaciones no van bien, que pierden parejas, que pierden amigos. Bueno, pues ahí a lo mejor pueden pedir ayuda. Son pacientes complejos, porque precisamente, claro, uno no se puede decir, bueno, pues me quito mi cabeza y mis problemas y hago terapia y hago introspección. Claro, pero es que mi cabeza está programada justo para no mirarme mucho en ese sentido, claro, de reconocer mis errores, darme cuenta de mis carencias, de mis dificultades, ¿no? Entonces, es una terapia difícil, pero sí se puede conseguir, y hay personas que consiguen evolucionar desde ahí.
Pues nos quedamos con ese mensaje positivo, especialmente para aquellos que están escuchando y se sienten identificados o conocen a alguien que es así. Por cierto, si te parece, la próxima semana hablaremos de un trastorno que quizá, creo, ya me lo contarás, el fondo, la parte que no se ve del iceberg es parecida, pero la superficie es bien distinta. Pero lo haremos la semana que viene. Yo ahora recuerdo tu Instagram, Anabel González-emociones5.0, para todo aquel que te quiera seguir. Anabel, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene, Gemma.